Hola amigos de la disidencia, de nuevo con vosotros. Buenas tardes, buenos días o buenas noches. Antes de comenzar el programa, quiero deciros que me he hecho un perfil en Facebook. Mi perfil es Acciones y estoy asociado a la emisora. Cualquier comentario que deseéis dejar será bien recibido. Siempre desde la educación se daba por hecho. Y ya, sin más, voy a proponeros el tema del día. ¿Qué os parece si hablamos de los complejos? De las autolimitaciones, de no saber de lo que somos capaces de hacer, de no saber ni creernos que somos capaces de hacer casi todo lo que nos propongamos, que nuestra capacidad es infinita y que dentro de estas capacidades hay incluso algunas que nos brotan como el agua de un río. Que brotan desde dentro, casi sin darnos cuenta, y que las realizamos con una absoluta facilidad. Parece que es más fácil, menos trabajoso, vivir lleno de complejos y lleno de limitaciones. Es más fácil que intentar realizar eso que no es un poco más costoso que lo cotidiano. Deberíamos de pensar, deberíamos saber que nuestro cerebro, por su naturaleza, es un vago. Un vago, por definición. A él no le gusta pensar. A él no le gusta nada nuevo. A él le gustaría que todos los días fuesen iguales, para que de esta forma no tener que pensar, ponerse el automático y seguir en reposo. Es decir, vagueando. ¿Pero qué pasa con nuestra alma? Nuestra alma que está llena de emociones y sentimientos, que necesita actividad, que necesita sentirse viva. Si no siente, si no se emociona, nuestra alma se va a sentir vacía, se va a sentir inútil. Nuestro espíritu, que está lleno de creencias, muchas de ellas intangibles, se va a sentir olvidado, se va a sentir sin destino. Y tanto nuestra alma como nuestra conciencia, que necesitan participar en nuestra vida, que para eso las tenemos, se van a sentir despreciadas, olvidadas. Claro, al cerebro, es decir, a nuestra mente, ay, nuestra mente, cuánto daño nos hace la mente. A nuestra mente le molesta, porque tanto la conciencia como el espíritu le van a exigir, le van a hacer pensar, le van a complicar la vida. Eso que el humano, los humanos, nosotros llamamos complicarnos la vida. Si yo la vida la tengo muy organizada, si yo con el día a día, ¿cuántas veces decimos, no, eso yo no lo hago, yo no quiero pasar por ahí? Eso es muy complicado. Ay, ay, no, no, no me compliques la vida. Si yo estoy muy bien como estoy, eso sí, por la mañana del día siguiente nos vamos al médico a que nos mande un tranquimacín o un Dicipan. Eso es muy complicado. Yo digo jiji o jaja. Complicado. Eso es la antesala de la frustración. La antesala de la frustración que nos llevará el camino, o es el camino, hacia la depresión. De esa manera vamos llenando el saco, El saco de la negación, de la autonegación, que es peor que te autonegarse a que te nieguen por fuera. De la negación y de nuestras capacidades. Y así poco a poco iremos minando a tanto nuestra alma como nuestro espíritu, que empezarán a sentirse olvidados y poco a poco se creerán que son incapaces. La vida empezará a no tener sentido. ¿Que para qué? ¿Para qué vivimos? Si siempre lo mismo, ¿para qué? Llegará la monotonía y el aburrimiento, todos los días iguales, y pasará el tiempo sin casi nada que recordar, sin casi nada que nos motive, sin casi nada que nos asuste. Y así iremos viendo cómo nuestra luz interior se va apagando. Esa luz divina que tenemos para irradiarnos de fuera, de dentro a fuera y de fuera a dentro. Esa luz que sirve para iluminar nuestro camino. Esa luz que cuando nos juntamos con los demás ilumina el camino de todos. Y esa luz se nos irá apagando. Y veremos cómo la ansiedad nos va devorando poco a poco, poco a poco. Iremos y vamos a ir dejando de creer en nosotros, y de esta forma vamos a ir dejando de creer en los demás, e incluso muchas veces, si alguien de nuestro entorno vemos que tiene inquietudes, que es capaz de andar un pasito más, ojo, un pasito más que nosotros, que vive la vida un poquito más activo que nosotros, posiblemente nos produzca rechazo o desprecio, porque nos estará reflejando lo que nosotros no hacemos, es decir, nos hará de espejo, nos hará ver nuestras carencias, nuestras limitaciones, nos hará sentirnos mal, le echaremos la culpa de que nos sentimos mal por él, por el otro, que es cómodo, que es fácil. Y de esta forma nos autojustificaremos a nosotros mismos. Bien. Quiero poner una canción que habla de mi querida España, que habla de un pueblo trabajador, lleno de personas trabajadoras, con inquietudes, con ilusiones. Vamos a hablar de una época en la que este país se repuso de un tiempo difícil y duro, que nos sirva a los mayores y que los menos mayores la escuchen, que en la superación, en el trabajo, en la ilusión, en las ganas, está la vida, está el futuro y todo, absolutamente todo, lo podemos conseguir. Y sin más, Mario Ortiz.
Con una frase no se gana un pueblo, ni con un disfrazarse de poeta. A un pueblo hay que ganarlo con respeto. Es algo más que una maleta perdida en la estación del tiempo y esperando sin dueño a que amanezca. Con una frase no se gana un pueblo, ni con una palmada en su paisaje, ni con una de su lenguaje y con una canción que impregne el odio. pueblo hay que ganarlo frente a frente, respetando las canas de su tierra. Que los retoños medren al cobijo del sol, esperando sin miedo a que amanezca. Ladrillo en la esperanza, mirando al frente y sin volver la espalda. Un pueblo es, abrir una ventana en la mañana y respirar la sonrisa del aire en cada esquina y trabajar, viendo vida a vida.
Vaya mensaje, más bonito. Mirar al frente y sin volver a la espalda. Todo fuerza y esperanza. Bueno, y después de escuchar esta canción, vamos a hablar de nuestras creencias. De nuestras creencias negativas. De esas que nos hacen tanto daño. Que nos limitan. Que nos tienen atados como una estaca. Que son como cadenas que nos tienen secuestrada el alma. Vamos a pensar en una cosa. En una cosa que nos hubiese gustado hacer. Que nos hubiese gustado mucho hacer. Que en algún momento de nuestras vidas nos hubiera cambiado. No hace falta que sea subir a la luna. O algo muy complicado o muy complejo. No hace falta que sea una carrera. Algún detalle, algo casi cotidiano. Pero que hoy nos acordamos. Hoy y muchos días nos acordamos que no hicimos esto o lo otro. Vamos a cerrar los ojos. Vamos a mirar dentro de nuestros recuerdos. Vamos a mirar dentro de nuestros sentimientos. Vamos a intentar averiguar cuál fue el que lo impidió. Vamos a intentar ponerle nombre. Vamos a intentar ponerle nombre a ese miedo. A ese miedo que nos paralizó. A ese miedo que nos montó, a ese miedo que se convirtió en cadena, que nos sujetó a la estaca que no fuimos capaces de romper. Ese miedo que se puede llamar fracaso. Ese miedo que se puede llamar a lo desconocido. A la crítica de los demás. A la crítica de uno mismo. Vamos a seguir pensando. También puede ser a perder la rutina, a tener que cambiar de costumbres, a tener que relacionarnos con gente desconocida, ¿Qué nos ha paralizado? Si somos capaces de ponerle nombre, sabremos contra quién hay que luchar, contra qué. Es un principio. Seguro que cuando le pongamos nombre, es mucho más pequeño, infinitamente más pequeño, de lo que pensamos. Y seguramente igual nos sentimos un poco más tontos. Cuando le pongamos nombre, nos será más fácil sentirnos libres y romper las cadenas. Y así podremos sentirnos en paz. Pensad que siempre es tiempo. Siempre es tiempo para hacer eso que no fuimos capaces de hacer. El día que lo consigamos, el día que le pongamos nombre, lo hagamos o no lo hagamos, empezaremos a sentirnos un poco más en paz con nosotros y con los demás. Y ahora me viene a la cabeza, ahora me viene a la memoria un cuento. Un cuento que para mí viene que ni al dedo. Es un cuento que se lo escuché a Jorge Bucay. El circo. Sin más, lo vamos a poner.
Cuando yo era pequeño, me encantaban los circos. Y lo que más me gustaba de los circos eran los animales. Me llamaba especialmente la atención el elefante, que como más tarde supe, era también el animal preferido por casi todos los niños. Durante la función, la enorme bestia hacía gala de un peso, un tamaño y una fuerza descomunales. Pero después de la actuación, y hasta poco antes de volver al escenario, el elefante siempre permanecía atado a una pequeña estaca clavada en el suelo con una cadena que aprisionaba una de sus patas. Sin embargo, la estaca era solo un minúsculo pedazo de madera apenas enterrado unos centímetros en el suelo. Y aunque la cadena era gruesa y poderosa, me parecía obvio que un animal capaz de arrancar un árbol de cuajo con su fuerza podría liberarse con facilidad de la estaca y huir. El misterio sigue pareciéndome evidente. ¿Qué lo sujeta? ¿Por qué no huye? Cuando yo tenía 5 o 6 años, todavía confiaba en la sabiduría de los mayores. Y entonces pregunté a un maestro, un padre o un tío por el misterio del elefante. Alguno de ellos me explicó que el elefante no se escapaba porque estaba amaestrado. Hice entonces la pregunta obvia. Si está amaestrado, ¿por qué lo encadenan? La verdad es que no recuerdo haber recibido ninguna respuesta coherente. Con el tiempo, olvidé el misterio del elefante y de la estaca y solo lo recordaba cuando me encontraba con otros que también se habían hecho esa pregunta alguna vez. Hace algunos años, descubrí, por suerte para mí, que alguien había sido lo suficientemente sabio como para encontrar la respuesta. El elefante del circo no escapa porque ha estado atado a una estaca parecida desde que era muy pequeño. Cerré los ojos e imaginé al indefenso elefante recién nacido sujeto a la estaca. Estoy seguro de que en aquel momento el elefantito empujó, tiró y sudó tratando de soltarse. A pesar de sus esfuerzos, no lo consiguió, porque aquella estaca era realmente demasiado dura para él. Imaginé que el elefantito se dormía agotado y que al día siguiente lo volvía a intentar, y al otro día, y al otro, hasta que un día terrible para su historia futura, el animal aceptó su impotencia y se resignó a su destino. Ese elefante enorme y poderoso que vemos en el circo no escapa porque cree, pobre, que no puede. Tiene grabado el recuerdo de la impotencia que sintió realmente poco después de nacer. Y lo peor es que jamás ha vuelto a cuestionar seriamente ese recuerdo. Jamás, jamás intentó volver a poner a prueba su fuerza. Así es, Demián. Todos somos un poco como el elefante del circo. Vamos por el mundo atados a cientos de estacas que nos restan libertad. Vivimos pensando que no podemos hacer montones de cosas simplemente porque una vez, hace tiempo, cuando éramos pequeños, lo intentamos y no lo conseguimos. Hicimos entonces lo mismo del elefante. Grabamos en nuestra memoria este mensaje: no puedo, no puedo y nunca podré. Hemos crecido llevando este mensaje que nos impusimos a nosotros mismos y por eso nunca, nunca volvimos a intentar liberarnos de la estaca. Cuando a veces sentimos los grilletes y hacemos sonar las cadenas, miramos de reojo la estaca y pensamos: no puedo y nunca podré.
Os ha hecho pensar, ¿eh? Bonito cuento. Para aplicarnos el cuento, como dirían los mayores. Bien, ya sabemos cómo librarnos. Ya sabemos que creyendo en nosotros mismos, en nuestra fuerza, podremos romper todas las estacas que poco a poco hemos ido permitiendo que clavaran a nuestro alrededor. Tantas estacas, tantas cadenas. Solo depende de nosotros, de nuestra decisión, de nuestro valor, de nuestra determinación. Ya es tiempo de empezar a arrancarlas de nuestra memoria. De esta memoria que nos han ido poniendo poquito a poquito, poquito a poco. Tenemos que resetearnos y recordar cuando empezamos a decirnos, no, no somos capaces. Que esto no está hecho para mí. Que esto y lo otro es demasiado. Ya es tiempo. Vamos a identificar los miedos. Vamos a cambiarnos el programa. Vamos a ponernos en marcha y así, poco a poco, empezaremos a sentirnos un poco más felices. Hace un momento os hablaba de la luz interior, esa que en determinados momentos nos ilumina el camino, esa que nos habla al oído y nos dice lo que tenemos que hacer. Pero ahora vamos a empezar a escucharla. Vamos a atrevernos a hacerle caso, sin pensar tanto en las consecuencias. Si esto que voy a hacer le va a parecer bien a mi pareja, a mis hijos, a mis padres, a mis vecinos, a los demás, si me lo van a aprobar o me lo van a reprochar, si me lo van a reconocer. ¿Cuántas veces nos quedamos con la boca abierta como los pajaricos? Cuando esperamos una palmadita en la espalda o un reconocimiento y no nos lo dan. ¿Sabéis lo que es eso? Poner nuestra felicidad en manos de quien esperamos que nos lo reconozca. Gran error. El primer reconocimiento y más importante es el de uno. El saber que ha hecho todo lo que sabe y todo lo que puede. Pues como os decía, vamos a escucharnos. Vamos a escuchar al corazón, que él no miente. Aunque alguna vez se nos tenga que secar la boca. Porque vayamos rompiendo alguna de las estacas con sus cadenas. Vamos a liberarnos, que ya es hora. Veréis qué sonrisa os sale desde dentro. Esa sonrisa que a quien os quiere le va a generar felicidad. Y al que nos ha puesto la estaca, a quien nos ha puesto la cadena y certidumbre. A quien hemos consentido que nos pusiera la cadena. A esa persona la vamos a mover del sitio. Hay una máxima: si estoy lleno de alegría, solo podré repartir alegría. y por el mismo motivo, si estoy lleno de frustración, solo podré repartir frustración. Vamos a llenarnos de alegría, para poder repartir alegría. Por eso vamos a bendecir nuestra luz interior, esa que se refleja en nuestra mirada. Y ahora que recuerdo una canción de Maná que dice la luz de tu mirada. Maná, para vosotros.
Thank you.
Bonita, ¿verdad? Bendita la luz. Al principio de este año, recuerdo que fui a una charla que la daba una voluntaria de Proyecto Hombre. Y en mitad de la charla se pone toda afundada y nos pregunta: ¿a que no sabéis cuál es el gran descubrimiento que ha hecho el hombre en el siglo XX? La verdad es que nos quedamos callados, descolocados. Después de un silencio largo, nos dice: pues sí, que el hombre puede cambiar de opinión y no pasa nada, sino todo lo contrario, que es saludable y muy, muy necesario para su crecimiento personal. Ya, nos quedamos todos así un poco, porque nos han dicho que hay que tener el mismo criterio, un criterio. Pero luego lo piensas, dice: ¿os imagináis que durante toda nuestra vida estemos comiendo lo mismo, diciendo lo mismo, escuchando la misma canción? ¿Qué sería, queridos amigos? ¿Qué sería de nuestra vida siempre haciendo lo mismo? Escuchantes de la disidencia. ¿Qué sería? Creo que nuestra vida sería más corta. La vida es evolución. Es un cambio constante. Como dicen los biólogos, es una lucha del orden contra el desorden. Por eso, lo de cambiar de opinión lo deberíamos de hacer con más facilidad. Que lo que mi abuelo hizo ya no se puede hacer. Que lo que mi padre hizo ya no se puede hacer. Que tengo que hacer lo que yo creo que debo de hacer, aunque sea lo contrario que hicieron mis antepasados. Recordar la canción que hemos puesto al principio: mirar al frente y sin volver la espalda. Hay mucha gente que vive de las memorias de los demás, de las memorias llenas de rencor, de las memorias que le sirven para llenarse los bolsillos. Y muchos de nosotros caemos en esos recuerdos sin darnos cuenta. Pensad que mientras que estemos en esos recuerdos, nos estaremos perdiendo el presente. Y sabed, y esto es una certeza, que sin presente no habrá futuro. Hay una canción que dice que a la luz se la come la tierra, pero que en cada amanecer hay un instante en el cual podemos extender nuestras alas y volar. Con vosotros, Macaco, la ley del uno.
1, 2, 1, 2, 3 y...
¿Por dónde anda el amor? Ese que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está. ¿Por dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina. Nosotros somos los buenos. Nosotros ni más ni menos, todos dicen, todos hablan de la mar, pero en ella nunca está.
Una ola nunca viene sola, así nosotros movemos el mar. De en la niebla llega saber tripular sin ver. Aunque nos corten las velas, remaremos en galeras. Por la ley del uno, yo contigo mi uno, avanzar. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, si no nos guían sus cabezas, que anden nuestros pies, y las huellas del camino escribirán el principio y final de una historia que ya es. Estar en movimiento no es parado, es distinto el recorrer, aunque el rumbo sea incierto. Ojos unidos como un gigante ver. ¿Dónde anda el amor? Es el que se presenta sin condición. ¿Por dónde se inclina el corazón? El pie camina, el pie camina.
Es algo que sucede cada día. El sol, allá en el horizonte, es devorado por el monstruo de la tierra. Luego, al alba, volverá a nacer por el otro lado del mundo, cuando volaremos sin necesidad de alas.
Sabemos que el camino es largo, por eso nuestro paso es corto, constante, pa'lante. Por la ley del uno, yo a ti me uno, ahora somos uno, somos uno, escucha.
La ley del uno, una ley preciosa, una ley que no todos entendemos, cuando dice uno más uno es uno. Si fueran tres, sería uno más uno más uno, seguirían siendo uno. La fuerza del uno. La fuerza del uno es exponencial. Es la fuerza de todos. Es una canción que me encanta. Queridos disidentes, el programa de hoy ha llegado a su término. Me despido de vosotros, dándoos un gran abrazo desde el corazón, con el corazón, de corazón a corazón. Y os deseo una muy buena semana. Un abrazo.